4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A esta hora ya se ha desactivado la alerta por fuertes lluvias en la Comunidad Valenciana, aunque todavía hoy va a seguir lloviendo en amplias zonas del litoral. Eso sí, no tendrán el carácter torrencial que han mostrado este domingo, por ejemplo, en Castellón, donde han caído hasta 140 litros cuadrados en 4 horas. Eso ha dejado calles anegadas, ríos desbordados y coches sumergidos en el agua, pero sin duda la peor noticia nos llegaba desde Calpe. Un policía local fallecía al intentar rescatar a un conductor que se había quedado atrapado en su vehículo. Pascual Claramonte.
Su nombre, Juan Manuel Policarpo Moy, 47 años y 3 hijos. Aunque formara parte de la policía local de Calpe, los hechos se producían en la localidad de Benissa, a unos 10 kilómetros. En ese punto se llegaron a acumular 120 litros por metro cuadrado en poco más de una hora. Recibieron el aviso del 112, un vehículo estaba atrapado. Ya en pleno rescate, el agente pisó en falso y al caer fue arrastrado por la corriente. Horas más tarde, desgraciadamente, encontraron el cuerpo a 2 kilómetros, río abajo. El ayuntamiento de Calpe ha decretado 5 días de luto.
Y no dejamos la Comunidad Valenciana porque este lunes está llamada a declarar la exconsejera de Igualdad, Mónica Oltra. Se la investiga por el posible encubrimiento a su exmarido, condenado a 5 años de cárcel por abusar de una menor tutelada. Oltra, sin embargo, cree que todo es un complot de la extrema derecha. De hecho, pretende acortar los plazos para poder presentarse como candidata de Compromís en las elecciones de mayo. Su partido incluso ha modificado las primarias para poder esperarla. Su portavoz en el Congreso es Joan Baldoví.
Se verá clarísimamente que Mónica Oltra es una política excelente, que ha sido capaz de hacer unas políticas sociales absolutamente impensables antes de que viniera. Y estoy seguro que Mónica Oltra saldrá con la cara bien alta y con el expediente absolutamente limpio.
Del exterior, Europa quiere poner fin a las violaciones de derechos humanos en Hungría. Por primera vez en su historia, la Comisión Europea ha solicitado que se congelen los fondos europeos por corrupción y ataques al Estado de Derecho. Y es que Bruselas lleva varios años denunciando que en Hungría existen graves problemas con la independencia judicial o con el control de los medios de comunicación. Y un último apunte. Un terremoto de magnitud 6,8 en la escala Richter ha sacudido este domingo la isla de Taiwán. El fuerte seísmo ha derribado edificios e incluso ha descarrilado parte de un tren de pasajeros. Afortunadamente, no ha habido que lamentar víctimas mortales, pero a esta hora todavía continúa activa la alerta por riesgo de tsunami.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes.
Va a empezar el baloncesto. Berlín, Schwankar.
Balón al aire.
Con el mismo 5 que ante Alemania. Yo creo que ahí Escariolo busca velocidad.
Primer tiro libre para adentro.
Oye, le han quitado la...
6 de Billy. 5 de Lorenzo. Billy cogió su fusil.
Muy valiente.
Y la metió para esta jugada de ataque de España. Ganamos de 11. Quedan 3 y medio para España. 88. Francia 76.
Ahí estamos.
Cuarto título de campeones de Europa.
Ahí.
La selección española de baloncesto es nueva campeona de Europa tras haberse impuesto a Francia 88-76 con un inspiradísimo Juancho Hernán Gómez que ha anotado 27 puntos. Al terminar el encuentro, el capitán de la selección, Rudy Fernández, pasaba por los micrófonos de tiempo de juego.
¿Quién no le iba a decir cuando hacíamos la presentación, eh? De locos. Es que es una locura. Puedes cumplir años y sigues afrontando campeonatos, pero de verdad, o sea, este campeonato nunca me esperaba algo así. La respuesta de este grupo ha sido espectacular.
En fútbol, el Real Madrid ha ganado 1-2 al Atlético de Madrid con goles de Rodrigo y Valverde. 2 goles blancos en la primera parte permitieron a los de Ancelotti sentenciar un partido que estuvo marcado por los insultos racistas a Vinicius. Por parte del Atlético de Madrid, marcó Mario Hermoso en el 83 y se fue expulsado poco después. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ta-da. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias a Adolfo Arjona, gracias a todos los oyentes que tienen ahora mismo la cadena COPE. Nos ponemos ahora mismo a trabajar y a comenzar a poner las calles. Si nosotros no montamos las calles, a las 6 de la mañana, cuando aparezca por aquí Herrera, no estarán montadas y España no estará funcionando. Con lo cual, si me estás escuchando, es fundamental la labor que estás desarrollando para que esto no pare ni un solo minuto. Ya sabes que este es un programa de radio que no habla de política, que aquí lo que se hace es inyectar energía, pero en dos direcciones, de mí hacia ti y de ti hacia mí. Nos apoyamos para salir adelante. Hay un montón de gente que está en casa recuperándose, gente que está jubilada, gente que no concilia el sueño como Dios manda y acude aquí a la radio para pasar estas dos horas de radio. Bienvenidos, también contamos contigo, por supuesto que sí. Pero mucha gente que está buscando trabajo, mucha gente que está trabajando, también este es su programa de radio, el programa de radio de los currantes, de la gente que ya está en marcha y haciendo cosas increíbles. Y les gusta este programa porque tocamos cosas que nos sirven para reflexionar y para darnos cuenta que a pesar de todo lo que está cayendo, la vida mola un montón. La vida merece la pena. Y siempre me gusta comenzar montando una calle positiva a las 4, monto otra positiva a las 5.
Vacaciones.
Y es una manera de insuflar positividad que nos viene muy bien a todos. Hombre, por regla general, a nadie le gusta que le tengan que llamar la atención en el trabajo. Pero, ¿qué ocurre si un día la reprimenda de tu jefe termina salvándote la vida? Bueno, pues esto, por increíble que parezca, le ha sucedido a Matt Slash, un hombre de 43 años que llevaba un tiempo sufriendo fuertes dolores de cabeza. Es profesor de escuela y él, en un principio, lo achacaba al estrés. No le dio mucha importancia hasta que un día el director le llamó a su despacho. Allí fue donde le recriminó que llevaba un tiempo comportándose de manera extraña y también que no podía seguir permitiendo su impuntualidad. Ahí Matt, reconociendo que últimamente hacía cosas raras como olvidar palabras o perderse en el edificio de la escuela, decidió ir al médico y fue allí donde le diagnosticaron un tumor cerebral. Esto ocurrió en octubre de 2019. Desde entonces se ha sometido a dos operaciones y le han tratado con radio y quimio. Bueno, ahora, en 2022, el profesor puede llevar de nuevo una vida normal. Matt reconoce que fue quien le hizo abrir los ojos gracias al jefe, el que le ha ayudado a sobrevivir, porque se dio cuenta de algo que no funcionaba bien en su cabeza y de que tenía que ponerle remedio. A diferencia de otros tumores, este cáncer puede afectar a cualquier persona y en cualquier momento. Se sabe muy poco sobre él y la clave para la supervivencia de los pacientes está en la prevención y también en la investigación. Ahora Matt, por ejemplo, ha dejado de trabajar como profesor para dedicarse en cuerpo y alma a una organización benéfica que crea conciencia sobre su enfermedad.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, ya tenemos sonando los nuevos indicativos de la radio. Gracias a nuestros compañeros técnicos por incluirnos en estas novedades para esta temporada en Poniendo las Calles. Son las 4 y 8, 3 y 8 en Canarias. Comenzamos la semana 38 del 2022 y lo hacemos además hablando de una profesión que pudiera parecer que está en horas bajas y te aseguro que no es así. Es que en la gran mayoría de las profesiones artesanales han ido desapareciendo porque no eran rentables para quien las trabaja. Sin embargo, hay una relacionada con la música que, por lo que nos han dicho, se mantiene muy viva. Nos estamos refiriendo a los luthier. Enseguida te voy a dar más datos para que veas que esto es así, como te digo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Entonces digo yo que hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponedores?
Hay más cosas. Tenemos con nosotros, porque es lunes, a Jorge Casesmeiro en su sección España ayer, hoy y siempre, en la que vamos a recordar en el día de hoy a un distinguido hispanista estadounidense. Se trata del gran Irving Leonard.
Una buena persona, además, y fíjate la impronta que nos dejó desde hace tantísimos años. un papel fundamental jugó en la historia de España. Estamos a lunes 19 de septiembre de 2022. Diego Pinilla, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal tu fin de semana?
Muy bien, la verdad que he podido descansar bastante, o sea que de momento muy bien.
¿Has dormido bien? ¿Llevas ya mejor los horarios?
Sí, los horarios ya están, vamos, pilladísimos.
Vale, me alegro un montón. ¿Cómo viene el tiempo para las próximas horas?
Pues empezamos la semana con los cielos llenos de nubes en Extremadura y en la mitad sur de Castilla y León, donde hay una alta probabilidad de chubascos y tormentas, que, atención, podrían ser localmente fuertes. En el resto de la península, pocas nubes, salvo en la zona de Levante, el área del Estrecho y Melilla, donde quizá veamos alguna lluvia débil. Con respecto a las temperaturas, Pulpo, para encontrar las máximas tenemos que desplazarnos hasta el sur, más concretamente hasta Sevilla y Granada, donde se alcanzarán 32 grados. Las mínimas, por su parte, bajan en prácticamente todo el país y la chaqueta de oro de hoy se la lleva Vitoria con tan solo 7 grados. De momento, una de las temperaturas más bajas de septiembre, Pulpo.
Muchas gracias, Diego. Hay ponedores que ya tienen el diploma oficial de este programa de radio, el diploma oficial de ponedor. ¿Qué es lo que hicieron para obtenerlo? Algo tan sencillo como esto.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal estás? ¿Por qué estás despierto en este momento?
Bueno, pues yo a diario escucho vuestro programa. Ya dejé de trabajar hace años, pero me acompaña mucho oíros a vosotros y la gran labor que estáis haciendo, poniendo las calles todos los días.
Buenos días, Pulpo.
¿Estás currando o estás en la cama?
No, estoy currando. Estoy de turno de noche de 10:30 a 6:30 de la mañana.
Buenos días, señor.
Bueno, Juan Francisco, cuéntame, ¿cómo estás poniendo las calles ahora?
Pues llevo ya un buen rato. Estoy en un centro logístico enorme y ahora estoy encendiendo las luces para cuando vengan los compañeros, pues... que pueda funcionar.
Hola, buenos días.
Hola, ¿por dónde andas, hermano?
Pues ahora mismo cerca de Granada estoy.
Buenos días, Pulpo. Soy operador en la planta química, en Cartagena, en Murcia. Y hay 3 o 4 áreas. En total, a lo mejor somos 45-50 en todo el turno, en toda la planta. Hacemos plástico de ingeniería.
Buenos días, Pulpo. Me pillan en Extremadura. Llevo un camión de Danone. Voy a cargar a Mérida y llevo mercancía para mis compañeros para que se reparta durante la mañana. Vienen metidos en unos carros de reparto. Se pasan de un camión a otro para que se puedan repartir durante esta mañana. Y estén todas las tiendas listas para que toda la gente tenga su yogures.
Ahí tenemos gran parte de nuestra audiencia, la gente que está currando y que nos cuenta en directo en qué andan liados, a qué se dedican, cuál es su profesión, por qué nos escuchan, por qué están despiertos. Me encantaría que hicieras hoy lo mismo, que me llamaras a este estudio, que el teléfono es gratuito, que lo cogemos directamente nosotros y que encima estamos locos por conocerte. Así que te animo a que me llames, que entres en directo, porque si eso sucede, el diploma llevará tu nombre y te lo enviaremos con muchísimo cariño. El teléfono es el 900 50 60 06. Teléfono gratuito de Poniendo las Calles. Ahora son las 4 y 12 horas menos en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues hoy es de esos días en los que cuando ayer por la tarde ya era domingo, yo me preguntaba, madre mía, mañana el lunes, ¿es el peor día de la semana? Ya sabes que Carlos Herrera me dice siempre que no, que el lunes no es el peor día de la semana. Yo digo que sí. ¿Tú qué opinas? ¿Es así o no es así? ¿Es el lunes el peor día de la semana? Respóndeme en facebook.com/poniendolascalles.
Y a tu lado... Ya sabrás que no estoy en mi mejor momento y cuando tú te vas me registro, no me encuentro. Ya sabrás, formas parte de un invento. Quieren demostrar que estoy mejor sin ti que cuando te tengo. Te miento cuando digo que estoy bien así, alejado de tus labios infalibles. Lo intento, pero caigo en este déjà vu. Je t'aime, avion rouge, c'est ton joli sourire. y mi acento solo sabe pronunciarte a ti cuando no te tengo. Quiero vivir encadenado y ven, dale matices a mi decorado, bórrame o píntame a tu lado y ven. No me trates con cuidado y ponle.
Qué bonita canción del gran Freddy Lis, que vino aquí a poner las calles un día con nosotros y a presentarnos sus discos y a contarnos un poco de su vida, y la verdad que disfrutamos un montón de este catalán y de estas composiciones que hizo tan bonitas. Yo quiero saludar a José Antonio Fernández, a José Luis García, a Francisco Couñago Trenas, son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Yo te recuerdo que si tú lo haces hoy por primera vez, tu nombre me aparece aquí en grande en la pantalla del ordenador que tengo aquí delante, y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Inma Torres también lo acaba de hacer, José Antonio Benítez, Raúl Luna, así que bienvenidos y gracias por ayudarnos a seguir creciendo. facebook.com/poniendolascalles. Vea, en el fin de semana hemos descansado, hemos cargado pilas, pero ¿no te sucede a ti el domingo ya por la tarde que ya sabes que el día siguiente es lunes, ponerse en marcha otra vez con la rutina de toda la semana y lo consideras como el peor día de la semana?
El lunes es malo, pero te iba a decir, es que yo casi peor me parece el domingo por la tarde. Es como de bajón. Luego ya el lunes, sí, una vez que estás aquí, y nosotros, que afortunadamente trabajamos en lo que nos gusta,
sí, es verdad,
estás hasta animado haciendo lo que haces, ¿no? Porque, sí, bueno, estás cómodo y te gusta. Pero, jolín, el domingo es otra vez, hay que volver, sí, a empezar, sí, sí, de, sí, nuevo.
Sí, 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 sí. O sea, yo cuando ayer ya estaba preparando las cosas, digo, ya verás mañana, y efectivamente. Y por eso lancé la pregunta, vea. Y yo creo que hay mucha gente que piensa igual, pero también hay mucha gente que dice todo lo contrario.
Oye, hay de todo. Mira, Santiago Tiso nos dice que para mí, que para él este lunes no, porque sale librando. Entonces no tiene ningún problema con el lunes de esta semana. Uh-huh. Alejandro Cuende dice, el que no tiene miedo a los lunes es que no tiene miedo a nada. Ya se pone dramático. José, claro. María Rueda dice, creo que el peor día para madrugar no son los lunes, sino los martes. Y Francisco, anda, Javier está también de acuerdo.
¿Con
que
los
él
martes?
Lleva peor los martes.
¿Y
sí,
por qué? Qué raro. Es
el dos martes, personas.
Es un día muy tonto el martes en sí, ¿no? No,
quizás por eso lo mismo. Nosotros es que los lunes además no dormimos nada. Yo vengo prácticamente sin pegar ojo desde el día anterior a las 9 de la mañana.
Claro, efectivamente.
Entonces estamos doblemente cansados. Uh-huh.
La acumulación del dolor de los horarios que llevamos, Bea, ¿a ti cuándo te pasa la factura? ¿El miércoles, el jueves ya estás que ya no aguantas más, ¿no?
Pues, yo los jueves llego cansada, sí. Y dicen en mi casa, que yo ahí no nunca voy a reconocerlo, que llego con mala leche. Pero sí, yo no voy a reconocer nunca eso. Ya,
claro. Bueno, pues yo apoyo las tesis de tu casa, de tu familia y de toda la gente que a diario te rodea fuera del ámbito laboral.
Sí, el jueves creo que no es un buen día para decirme nada.
Mejor que tú te vas dando golpes por los pasillos y punto.
Claro,
ya está.
Si a mí me dejas sola, yo me machaco a mí misma. Pero es que, jolín, es que el jueves ya llevo una acumulación que no sé ni dónde me ando, las cosas como son.
Es verdad, el jueves ya arrastramos mucho cansancio y empezamos a tener ya descoordinación en todo.
Hablamos hasta mal.
Sí,
bueno, Fabiola Navarro, que dice que a ella la da igual porque curra de lunes a domingos y que su día libre solo es los festivos, cuando hay alguna fiesta, entonces que la da un poco igual. O Maribel Clemente dice, yo soy jubilada, me da igual cualquier día de la semana, aunque reconozco que prefiero los días laborables.
Bueno, un montón de mensajes, cientos de mensajes nos habéis dejado o nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Estaremos encantados de ir leyéndolos mientras vamos desarrollando en directo este programa de radio. Y la verdad que nos sentimos muy halagados de que estés con nosotros. Y mira, damos la bienvenida a Cecilia Rogel, a Tony Amorós, a Manuel Vidal, a Juan Manuel Cañadas Jiménez, a Rodrigo Álvarez, gente que minuto a minuto se va aquí acoplando al programa y que nos ayuda a que esto funcione como tiene que funcionar. Pues a estas personas que nos acaban de seguir hoy por primera vez en nuestro Facebook, les doy las gracias y la bienvenida. Son las 4:20, 3:20 en Canarias. Hombre, yo te puedo hablar de zapateros, te puedo hablar de herreros o incluso de cesteros. Os suena, ¿verdad? Son profesiones que han sido muy importantes en la historia de la humanidad, aunque lamentablemente están desapareciendo y quedando en el olvido debido a la producción en masa. No son los únicos oficios con los que está acabando. Hay otra profesión que también está en horas bajas, que es la de los luthiers. Son los artesanos que se encargan de construir o reparar instrumentos musicales de cuerda. Fíjate, se calcula en España que quedan unos 1,000 con pequeños talleres. Los más fieles, por ejemplo, han seguido dedicándose a su pasión, ni más ni menos que para poder así, pues, ayudar a muchas orquestas, a las charangas, también a músicos de todas partes. Adrián Postigo es el único luthier especializado en instrumentos de viento de Soria, y uno de los pocos que hay en España. En COPE hemos tenido la suerte de hablar con él para que nos explique cómo funciona y en qué se basa este oficio.
Luthier solo es el que construye instrumentos de cuerda. Lo que pasa que ya como que se ha extendido ya a llamar luthier también al que repara instrumentos de viento madera o viento metal. Mi trabajo consiste básicamente en reparar y en mantener los instrumentos de viento madera y viento metal que me llegan al taller.
Hombre, a simple vista puede parecer que no es un trabajo muy necesario, pero Adrián nos ha contado que es todo lo contrario. De hecho, la mayoría de las veces se encuentra saturado de trabajo porque le hacen pedidos de toda España.
De cualquier punto de España. Yo tengo página web y ahí pues y redes sociales y por ahí por vía mail o vía teléfono pues me contactan y por servicio de mensajería pues llegan desde toda España.
Fíjate, también hemos podido hablar con David Merchán, luthier especializado en cuerda, y él ha sido el que nos ha contado cómo fue su formación, porque realmente existe una escuela de lutería donde puedes prepararte para ejercer esta profesión. Bueno, pues aún así dio alguna que otra vuelta hasta entrar en el camino en el que se encuentra ahora.
Desde pequeño es que estudié violín. En mi casa había, mi madre era pianista y yo estudié, hice la carrera de violín, pero llegó un momento en que yo tenía que comprar un mejor violín, me fui a Cremona y bueno, allí conocí la Escuela Internacional de Lutería y al cabo de un par de años decidí irme a estudiar lutería, pero yo había estudiado, primero tenía la formación como músico.
David está hablando de la ciudad de Cremona, en Italia, y es que allí es donde más importancia se le da a esta labor. La pequeña ciudad acoge a todos los apasionados de la música que quieran aprender ni más ni menos que el arte de esta reparación.
Cremona es la cuna mundial del violín. Es un pequeño pueblo en Lombardía, 70 kilómetros de Milán. Para que nos demos cuenta, Cremona tiene como 70.000 habitantes, como puede ser en España Palencia, por ejemplo. Y hay más luthiers que toda España.
Es curiosísimo. Allí David, por ejemplo, tuvo la suerte de formarse de la mejor manera posible y a lo largo de su carrera pues ha estado rodeado de los instrumentos que cuentan con una mayor calidad. Nos ha contado cuál es y ha sido la pieza musical más antigua con la que ha tenido el placer de trabajar. Y Ponedor, escucha esto porque es alucinante.
Yo, por ejemplo, el instrumento más antiguo que he restaurado que me viene en mente fue cuando yo trabajaba en Londres, era Niccolò Amati, que Niccolò Amati fue el maestro de Stradivari. Este instrumento era del año 1626. Entonces estuvo abierto en el taller 14 meses, si no recuerdo. Muy, poco a poco reparando grieta a grieta. Entonces, claro, instrumentos de muchísimo valor, muy delicados.
Aunque le encanta su trabajo, nuestro protagonista acaba agotado después de una jornada laboral. Y es que hay restauraciones que le llevan mucho tiempo, al igual que las construcciones. Fíjate, se podría decir que es un trabajo muy sacrificado, aunque después, al ver el resultado, merece la pena.
Yo el 90% de mi tiempo es restauro y reparación. Hay determinados restauros que te puedes estar 3, 4, 5 meses, y en cuanto a construcción, pues mira, hacer un violín son 250 horas de trabajo. Implica 2 meses exclusivamente las 8 horas diarias dedicadas a la construcción.
En definitiva, creo que queda demostrado aquí en Poniendo las Calles que hay que empezar a darle más importancia a aquellos oficios que estamos olvidando y condenando a su desaparición, a pesar de que a veces siguen siendo tan necesarios. ¿Quién sabe si el día de mañana necesitarás arreglar un clarinete o un violín y no encuentras quien lo haga? Mientras tanto, nosotros seguimos poniendo las calles. 4:25 de la mañana, 3:25 de la mañana en las Islas Canarias. Mi abrazo y mi saludo a la Guardia Civil y a los policías nacionales y locales, también a nuestros vigilantes de seguridad. Gracias por estar con nosotros. Joya musical de los Kool & The Gang, estás escuchando en este momento en la cadena COPE. Canción del 79, con unas armonías increíbles, con unas voces geniales y sobre todo con una energía fundamental que necesitamos todos a esta hora de la mañana. Bea, estamos hablando de si el lunes es el peor día o no, lo es. Y claro, aquí hay muchos criterios absolutamente diferentes.
Claro, todo es relativo. Manuel Melitón, por ejemplo, pues los lunes son estupendos porque él normalmente descansa lunes y martes. Claro. Así que a él el día malo es el miércoles. Uh-huh. O Rafael Pastor dice, el miércoles, que es cuando reacciono del fin de, dice, y solamente me quedan 2 días para el fin de semana siguiente, dice. Si es que todo es saber llevarlo. O Antonio, sí. Salas dice, para mí el peor es el domingo, a partir de las 3 de la tarde. Claro. Y el lunes es el que más me pone porque es una semana nueva, nuevas aventuras. Hay gente que le supone un reto, el arranque de semana.
¿no?
Dice, la ilusión es la que me hace despertarme por las mañanas. Mm. Que me parece muy buena idea planteártelo así, diciendo, claro, pues pueden ocurrir un montón de cosas en esta nueva semana. También tenemos a Alberto Ordóñez, que dice, bueno, vamos a ver, si llevas dos semanas seguidas sin parar, para mí ya no sé ni qué día es. O sea, le da lo mismo el lunes, domingo, sábado o jueves. Y Pedro Alonso dice, para mi trabajo que desempeño, el día más odioso es el lunes. Y no por madrugar, sino por la cantidad de trabajo que tengo. Claro, claro, llevas dos días sin ir, sábado y domingo, y como que se ha acumulado todo, y el lunes pues se le hace un poco pesado.
Me lo creo perfectamente. Pues un poco al hilo de lo que nos están contando los ponedores hoy, pues fíjate, el viernes por la noche yo estuve pinchando, actuando en las fiestas de Escalonilla en Toledo. Y cuando yo llego a la plaza, llego allí a la plaza, yo no digo nada a nadie, me bajo del coche, me preparo mi mochila, me cojo una sudadera por si hace fresquito luego. En esto que de repente viene una señora y mete un grito y dice, ¡ay, que eres el pulpo! ¡Ay, que eres el pulpo! Y digo, sí, soy. Ay, míralo, si es que te he conocido por lo pelón que estás. Y digo, pues sí, soy yo. Y el marido, ay, qué alegría. Dice, hemos venido hasta aquí para conocerte, pulpo.
Claro.
Dice, porque nosotros somos ponedores. Porque nosotros te escuchamos, mira, ella se pone mirando a un lado de la cama con su auricular. Yo me pongo al otro lado de la cama mirando al otro lado también con mi auricular. Y vamos escuchando el programa todos los días. Y oye, me hizo muchísima ilusión.
Bueno.
Y me hice una foto con ellos. Si te metes en mi Instagram, vea. A ver, la primera foto no, porque es donde se ve toda la carpa como estaba de gente. Luego un seguidor junglero de toda la vida. Y la tercera foto, que ves a un hombre con un polo de rayas y la mujer con gafas, esa morena. Esos son hiperponedores que nos escuchan todos los días.
¡Qué bueno, qué bueno!
Y es una gozada que vas descubriendo cómo son las personas en cualquier sitio de España por donde te mueves y te cuentan cómo te escuchan. Y es increíble que la gente desde la cama nos estén escuchando.
Sí, es que están escuchando atentamente, además, porque por la noche se escucha la radio, no se oye, no la tienes de fondo. Y están muy atentos a todo lo que contamos.
Sí, una gozada. Así que nada, de parte de ellos también te mando un abrazo porque les encantas y bueno, la verdad que...
Pues un beso muy grande para ellos.
Claro, vas conociendo a la gente y es maravilloso saber quién está al otro lado de la radio y encima que te saludan con tanto cariño, que insisto, o sea, es que lo del saludo con la mano en el pecho y que se digan, soy ponedor...
Soy ponedor, con intensidad.
Me parece brutal. 4.31, 3.31 en Canarias, vea, están pasando cositas.
Bueno, primero, si te parece, resolvemos el juego del podcast que lo tenemos. Sí, ¿te parece?
Sí, perfecto, claro.
Es que tengo aquí a Diego, que me ha dicho, vea, que es que tenemos ganador de la semana pasada y que hay que contarlo.
Muy bien. Diego, pues nada, la radio es tuya.
Sí, la semana pasada le pedíamos a nuestros ponedores que adivinasen las palabras escondidas que hacían referencia a nombres de grandes tenistas españoles. ¿Quieres que escuchemos ya al ponedor que ha acertado esta semana, Pulpo?
Venga, por favor, vamos a escuchar. A ver, vamos a ver esa voz.
Buenos días, Pulpo, Bea, hola. Diego. Soy Paqui de Castellón.
Hola, Paqui.
Llamo para el concurso del podcast. Lunes, Carlos Alcaraz. Martes, Conchita Martínez.
Vale.
Miércoles, Manolo Santana. Jueves, Arancha Sánchez Vicario.
Olé.
Viernes, Rafa Nadal. Olé. Me encanta vuestro programa.
Bueno.
Muchas gracias por la compañía que nos hacéis. Soy ponedora.
Bien. Pero
muy bien,
ponedora,
¿no?
Perfecta. O sea, sí, lo ha hecho muy bien, por favor.
Lo ha hecho perfecto todo.
Por días.
Darle el nombre de los tenistas.
Y por días. Entremezclados, porque eran tenistas, hombres, mujeres, de distintas épocas. O sea que muy bien. Paqui de Castellón, te vas a llevar el diploma del programa. Muchas gracias por participar. Y ahora, Pulpo, vamos a recordarles a todos los ponedores cómo jugar, ¿no? Nosotros vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa y si alguno de los ponedores las encuentra se puede llevar un premio, pero estas palabras no las vas a escuchar en directo, tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles y escuchar el programa todos los días. ¿Cuál es la temática de esta semana? Pues bueno, como acabamos de entrar en la última semana de verano, vamos a esconder palabras de cosas del verano que vamos a echar de menos.
¡Qué bien! Me gusta mucho, me gusta mucho, muy bien llevado y porque está muy, además, muy bien metido en el momento que estamos viviendo en este momento, está fenomenal. El podcast está disponible a partir de las 6 de la mañana en cope.es y a escucharlo y a localizar esa palabra extraña que no suena en la radio, pero solamente suena en el podcast.
Perfecto. Pues nada, en el 662-942-605, ¿no? Es donde hay que mandar la respuesta. Número. Y ahora voy con el Pasan Cositas, ¿te parece?
Pues sí, porque es que están pasando, es que lo estoy diciendo, no me crees.
Bueno, hoy es 19 de septiembre del año 2022 y no es un día cualquiera ni un lunes cualquiera.
Ole.
Este día va a quedar en los anales de la historia porque se va a celebrar en Londres el funeral de Estado de Isabel II.
Se me está haciendo un poco larguito ya, ¿eh?
Bueno, tú imagínate. Yo, por favor, cuando llegue el fin de mis días, que lo hagan rápido, claro, por favor, porque
como mucho
esta mujer,
dos, ¿no? Ya está, porque,
esta mujer, la verdad, ya, es que mía. Si está la pobre viéndonos desde alguna parte, debe estar pensando, qué cansinos, a ver si me entierran ya y me dejan tranquila. La historia es que es noticia porque es que no solamente es la reina de Inglaterra, que también, pero es que todos son números de récord en esta historia, Pulpo. Por eso, aun siendo noticia de nuestros compañeros, de Herrera y demás, aquí en el Pasan Cositas también hay que contarlo. Sí. Las cifras no dejan indiferente a nadie. Lo primero, porque la monarca a la que hoy se rinde homenaje ha fallecido a los 96 años, una edad considerable, tras 70 de reinado, lo que la convierte en la más longeva en la historia de su país y prácticamente del planeta. ¿Hay algún que otro monarca de país asiático, pequeño y demás, pero así de países grandes irrelevantes? Es la que ha estado más años, 70 reinando. Lo segundo, porque se espera que asistan al funeral 2.000 invitados. Pulpo, 2.000 invitados, entre los que se encuentran, por supuesto, los reyes de España, Felipe y Leticia, y los eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía. Pero no van a estar solos. Otros 500 jefes de Estado y mandatarios van a estar también allí, incluido el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el emperador Naruhito de Japón.
Merezco lo mejor.
Claro, no nos cabe ninguna duda porque no se está enterrando a cualquiera. Y no te creas tú que ni Joe Biden ni Naruhito de Japón se mueven por cualquiera, ¿eh? Que están ahora mismo en Londres para asistir a los funerales de Isabel II. Pero hay más cosas. Muchos comercios han anunciado que van a cerrar para facilitar que sus empleados puedan seguir o ver en algún punto de su recorrido el cortejo fúnebre. Vamos, que si alguien decidió cogerse unas vacaciones en estas fechas para visitar Londres, no ha sido el mejor momento. Han visto algo histórico, pero se han encontrado con que muchos negocios están cerrados. Algunos llevan varios días, ¿eh?
Claro.
Es una medida necesaria por parte de estas tiendas, como te digo, y de algunos restaurantes y demás, porque ha habido colas de hasta 7 kilómetros y 24 horas de espera que se han producido para pasar por la capilla ardiente.
Madre mía.
Alucinante.
Es que es alucinante.
Sí, sí, es increíble.
Hay gente que ha estado 24 horas esperando para poder pasar por la capilla ardiente de Isabel II. Increíble.
Bueno, pero lo están consiguiendo y la gente también tenía mucho que ofrecerle a la reina. Es que, claro, aquí no, en España no somos como ellos. Siendo muy,
no
muy monárquicos en España, no somos tanto como allí. Que
no
es casi
vivimos,
una religión.
Eso es, no vivimos la monarquía como lo viven ellos. Además de que es que la reina en Reino Unido también es la cabeza visible de la iglesia, de la iglesia anglicana.
Está
bueno,
claro.
La historia es que ahora solo falta por saber si su retransmisión, porque hoy probablemente se retransmita ese funeral a todo el mundo. Solamente falta por saber si superará la del funeral de Lady Di. Se estima que ese funeral fue seguido por 2.000 millones de espectadores en todo el planeta. Las cifras, como te digo, son de alucinar. Así que hoy tenía que entrar en nuestro Pasan Cositas. Pero es que este día en nuestro país también es importante, Pulpo, porque hace un año, en La Palma, desde La Palma, nos llegaban sonidos como este. Este era el increíble sonido de la erupción del volcán en esta isla española registrado por sismógrafos. Un rugido que desde lejos ponía los pelos de punta. Yo no me quiero imaginar lo que vivieron durante los 85 largos días que estuvo soltando magma.
Qué miedo.
Se trataba de la primera erupción que vivía la isla desde la del Teneguía en 1971. sin víctimas mortales, al menos que se sepa, ¿eh? La erupción sí provocó numerosos daños en infraestructuras, edificaciones, vehículos, agricultura y medio ambiente. Se tragó localidades enteras. El balance total de daños ascendió a 842 millones de euros. Lamentablemente, un año después, no todo el mundo ha recibido las indemnizaciones que se prometieron a principios de año. A nadie se nos escapa, Pulpo, que durante los primeros días la situación fue muy complicada. El humor no tenía cabida porque era una auténtica tragedia. Fueron sí. 3 meses. No dejaba de expulsar lava. La gente estaba enterrada claro. en ceniza. Pero una cosa, nosotros siempre recordaremos este sonido del que se conoce ya como el hombre tranquilo.
¡Ay, por Dios! ¡Ay, que me voy a poner! ¿Dónde está?
Ay, María José, espera, espera, que está flotando ahora.
El momento que entraba en erupción, 3 de la tarde, en Canarias. Y el hombre decía, tranquilos, que da tiempo para comer perfectamente.
Que nos date, vamos a acabar las chuletas y si veis que no están del todo hechas, ya, nos agachamos un poco y las terminamos de hacer.
En su defensa hay que de verdad, decir que uno nunca sabe qué grave va a ser la situación. Entonces, claro, el hombre debió pensar, a ver, aquí nos da tiempo a comer, recogemos y luego ya por lo que nos digan.
Claro, es increíble.
Pero ya actuamos en increíble, consecuencia. Increíble. Nos vamos con música. Y hoy soy yo la que te pone una canción más de ayer que de hoy.
¿Así?
No sé si de ayer o de antaño.
O de, ayer, ¿no?
O de antes de ayer.
Igual ya tiene una, ya es añeja, ¿no?
Escuchamos a Joselito. Y es fíjate. Que a Joselito está...
Fíjate tu primo cómo está también, ¿no?
mira, escucha. ¿Tú no has visto cine de barrio con este hombre?
Sí, muchas veces.
Vamos.
Siempre reconozco que me ha dado un poquito así como de... ¡Ih!
Ya, digo, es que eso es lo que tenía Joselito, que hay gente a la que le encantaba y a gente que le daba cosita. Pero deja que te cuente, porque tiene historia lo que te voy a contar ahora. Uh-huh. Está a punto de cumplir 80 años, ¿eh? El pequeño Ruiseñor, como se le conocía, ha inaugurado hace unos días una calle en Utiel, donde vive, una calle que lleva su nombre, y además está a punto de estrenarse una película sobre su vida. Porque, claro, Joselito tiene una vida de película, además de protagonizarlas cuando era niño. Aprovechando esta circunstancia, Joselito ha desvelado todo lo que sufrió cuando era pequeñito. Claro. Dice que le robaron, se le consideraba un niño prodigio, el rey Midas del cine español en aquel momento, porque todo lo que tocaba se convertía en oro. Y sin embargo, él vio muy pocos duros de los que ganó. Sí. Al parecer, las personas que le acompañaron en las giras que hizo por todo el mundo, porque además de ser famoso en nuestro país, se hizo un nombre, por ejemplo, en Estados Unidos. Cuenta que la gente que le acompañaba, que evidentemente eran adultos, se quedaron con el dinero que ganó. Por ejemplo, en Estados Unidos, él tiene facturas de haber cobrado $5,000 de la fecha, de aquel entonces, tú imagínate, por actuación. Y llegó a hacer hasta cinco actuaciones al día. Tú imagínate el dineral que ganaba y del que, como él se lamenta, pues vio muy poquito, casi nada. Así que hoy escuchamos a Joselito.
Bueno, pues venga, vamos a escucharle. 4:41, hora menos en Canarias. Abrimos el teléfono del estudio, 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este lunes? Abrazo para Daniele Brunini, para Rodrius Maximus, gracias, para Andrés Ortega, para Jorge Alba, para Teresa Moreno, para Pedro Herrera, para los vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, gracias por estar con nosotros y sobre todo por echarnos un cable a poner en las calles a esta jornada. Somos ya en Facebook 80.973, una cifra impar. Vamos a empujar un poquito, con dos más llegaríamos hoy a los 80.975, con dos más, nada más, dos más llegaríamos a los 75, una cifra bonita para celebrar el comienzo de la semana, así que si te sumas me aparecerá tu nombre aquí y yo estaré encantado de saludarte y darte la bienvenida. Vamos a hablar con Eduardo, que es un ponedor que ha marcado el teléfono directo del estudio, y Eduardo creo que está currando en este momento. Eduardo, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues ¿qué? No, todavía no estoy trabajando. Estoy en ello. Voy camino de Toledo desde León.
Ajá, o sea, vas in itinere, ¿no? Vas ahora mismo en el camino al trabajo ahora mismo.
Eso es.
Ajá. ¿Cuántos kilómetros te esperan hasta llegar a la base, hasta llegar a tu punto de destino?
Pues aproximadamente son 414, 415 desde casa.
Uh-huh. Quiero entender, Eduardo, que esto no es algo que te hagas todos los días, ¿no?
No. Suelo viajar los domingos de madrugada y vuelvo el fin de semana para casa.
Uh-huh. O sea, que tú eres de León, entonces.
Sí, soy de León, nacido en León, en un pueblecito de León que se llama Valencia de Don Juan.
Ah, claro.
Y nada, pues ahora estoy yendo y viniendo a Toledo.
Uh-huh. Cuéntale, por favor, Eduardo, a los ponedores, ¿cuál es tu profesión?
Pues soy militar desde hace 32 años.
Uh-huh. Y vas con orgullo por la carretera, me imagino, ¿verdad?
Por la carretera y andando.
Uh-huh. Siempre con el orgullo por todo lo alto, ¿verdad? Lo que te dedicas y sobre todo lo importante es que os sentimos, ¿no? Yo creo que en España al ejército se le quiere mucho.
Hombre, últimamente yo creo que a raíz de la creación de la UME y bueno, pues en la última década pues parece como que se ha ido asentando un poquito más la opinión de la gente sobre nosotros y ahora mismo pues creo que estamos bien valorados.
Uh-huh. Pues yo de eso me alegro un montón. Cuando tú llegues al cuartel, pero imagino que vas al cuartel, ¿no?
Sí. Yo trabajo en un cuartel.
Uh-huh. Y te iba a preguntar por eso, la función que tienes tú en el cuartel, ¿siempre haces lo mismo o va variando de lo que te digan los mandos?
No, yo actualmente tengo una vacante de profesor de educación física y lo que hago es pues...
Ah, qué bueno.
Dar clases de... Sí.
O sea, les ponen ahora, las pilas.
Ahora... Bueno, a ver, se hace lo que se puede. Ahora yo estoy en una unidad que se dedica a la enseñanza de perfeccionamiento, que es la Escuela Central de Educación Física del Ejército, uh-huh. Y en concreto en el área de deportes de combate.
Uh-huh. Madre mía, ¿cuesta mucho poner en forma a los militares o cuando ya uno se hace militar y ya ha ingresado, ese militar ya está en forma?
Hombre, intentamos que cuando ingresan pues vayan cogiendo hábitos y que tengan esa rutina, porque al final el estado de forma de un militar y de cualquier persona es muy importante para desempeñar el trabajo. Entonces, es una parte más, ni tan importante como otras, ni menos, claro, de nuestra formación.
Claro
y
que sí.
Y eso fue.
Eduardo, además, cuando uno se mete en un tanque, yo he tenido la oportunidad de, en una visita del colegio, cuando fuimos a la Bripac, y yo me acuerdo que nos dejaron meternos en un tanque. Madre mía, qué justito es aquello para entrar y para salir, ¿eh?
Bueno, sí, los carros son apretaditos. No sé en qué vehículo estarías en la Bripac, porque yo estuve destinado allí 16 años, y bueno, pues no sé si sería un carro de combate o un blindado normal.
Pues los que estaban en la entrada, según entrabas a mano derecha, me acuerdo que aparcó el autocar del colegio y me acuerdo que había tres o cuatro tanques allí. Yo digo tanques porque como no soy del cuerpo, pero bueno, si te parece que digamos carro, pues carro de combate. Pues yo me acuerdo que entrar y salir, yo las pasé así fatal, porque yo me quería, o sea, yo me quería entrar. Hubo compañeros que no quisieron entrar y yo quise entrar y digo, jolín, una maniobra de emergencia, salir de aquí porque te estén atacando. Me imagino que hay que estar muy experimentado para librarte de no perecer ahí dentro.
Me sirve eres un poco claustrofóbico, pues igual, igual si vas un poquito más achuchado.
¡Qué grande! Oye, Eduardo, ¿y desde cuándo nos escuchas? Porque aquí me imagino que no has llegado por casualidad.
Pues mira, yo estoy en Toledo desde hace 3 años y medio. Pues empecé a viajar y como siempre viajo a estas horas, pues empecé a escuchar.
Qué bien. Pues ahora, cuando recibas el diploma, ya podrás decir que eres un ponedor oficial y te lo vamos a mandar con mucho cariño, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias. Oye, igualmente vosotros hacéis un trabajo muy importante, empezando el día.
Qué bien. Pues buena ruta y que vaya muy bien. Un saludo a todos los compañeros.
Muchas gracias y quería mandar un saludo, un recuerdo a toda la gente que está desplegada fuera de nuestras fronteras, que la labor que hacen es fundamental para el mantenimiento de la paz y para que el mundo siga siendo tal y como lo conocemos. Para ellos quiero darles un abrazo muy grande, porque yo también he formado parte de contingentes fuera de España y es un trabajo que a veces no está del todo agradecido.
Es verdad, tienes toda la razón. Y además hay mucho despliegue, hay mucha gente que está fuera de nuestras fronteras y están pues ayudando, protegiendo y en labores humanitarias. O sea, lo que está haciendo el ejército por ahí fuera es sobre todo de aplaudir continuamente. No hace mucho estuve yo en la base naval de Rota y me contaba el almirante precisamente eso, ¿no? Pues todos los militares que están fuera de España. Y las misiones tan tan importantes para salvar vidas locales de allí, que están sufriendo y son españoles, son militares nuestros españoles. Con lo cual la labor es muy encomiable, Eduardo. Yo te agradezco en nombre de todos los ponedores a lo que os dedicáis, ¿eh?
Tenemos mucha gente fuera y lejos de sus familias y jugándosela a diario, ¿eh? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. No estaríamos tan tranquilos aquí si no hubiese gente fuera trabajando.
Así es, Eduardo. Te mando un abrazo enorme y las gracias por ser un ponedor de calles. Muy buena ruta.
Igualmente para vosotros. Un abrazo.
Hasta luego, hermano. 4:50, 3:50 en Canarias. Nosotros estamos en directo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
El precio de la luz, el gas, la cesta de la compra, la hipoteca, el alquiler, la gasolina.
Encontrar un buen trabajo y pues una casa.
La electricidad pagamos el doble y el gasoil.
Lo intentamos aguantar, el precio teniéndole menos margen.
Tenemos las mismas preocupaciones que tú.
Por eso esta temporada en La Linterna vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Estamos tomando el pulso al impacto de los precios en la economía real.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certeza.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, La Linterna, con Ángel Expósito.
Rondo tan bonito y tan positivo para seguir poniendo las calles a este lunes 19 de septiembre de 2022. Gracias por estar con nosotros, gracias por escuchar la radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te agradezco un montón que nos ayudes a que esto funcione como está funcionando. Nos empujamos, nos ayudamos los unos a los otros para hacer el camino cada día aquí desde la cadena COPE. J. Alberto Fotografía, Guillermo Ballesteros, Elizabeth Gallardo, Luis Miguel Lara Arévalo, Isabel Ruano García, Hortensia Pérez, Cecilia, ponedores que nos acaban de seguir en nuestro Facebook, que nos ayudáis a que esto funcione como está funcionando y que ya somos 80.985 ponedores, a 15 de llegar a los 81.000. Con 15 personas en esta semana lo podríamos conseguir, 15 personas nada nada más y lo podríamos conseguir. Bueno, hoy tenemos que recordar a un distinguido hispanista estadounidense en nuestro espacio España ayer, hoy y siempre. Me refiero al gran Irving Leonard. Jorge Cases Meiro, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. El gran Irving Albert Leonard, nacido en New Haven, Connecticut, el año de 1896 y fallecido también en New Haven en 1996. Un destacadísimo investigador, sobre todo cuando fue catedrático de la Universidad de Michigan, pues de la historia y de la literatura hispánicas, concretamente de los siglos de Hispanoamérica, pues entonces más callados, menos estudiados, que eran los siglos XVII y XVIII.
Fíjate, Jorge, y además profundizando en esa línea que comentabas aquí en el programa, yo recuerdo que hizo otro libro clave sobre el barroco mexicano. Cuidado, ¿eh?
Sí, señor. Los libros del conquistador, Books of the Brave, en el año 1949. Libro que ha sido calificado, y cito, de monumento a la precisión histórica y prueba de una verdad que desmiente el control estricto del paso de libros e ideas, es decir, de cultura, de la península a las tierras descubiertas, conquistadas y colonizadas. Es decir, un libro que abrió una brecha definitiva para la valoración de la cultura de España en sus dominios de ultramar, por citar a un autor royero en la revista iberoamericana en el año 78.
Es que esto me llama mucho la atención porque decías en los libros del conquistador, perfecto, pero es que hay un libro también que muestra perfectamente el alto nivel cultural que España traslada ni más ni menos que América.
Sí, señor. Mira, hay un capítulo delicioso. Yo es que ese libro lo tengo aquí. Es una maravilla. Uh-huh. Un capítulo donde hace esto pues cotejando el mercado de libros. Dice, coge un año, dice, venga, 1683. Y compara el comercio de libros en Nueva Inglaterra con el que había en Nueva España, en México. ¿Y qué concluye? Pues dice que eran muy parecidos, tanto en cantidad como en calidad. Divergían algunos títulos, obviamente, pero, por lo tanto, dice, mira, la idea de que en territorio nuevo hispano pues había mayor incultura, porque la Inquisición, la Iglesia controlaban y limitaban la circulación editorial, pues es un mito sin fundamento, y ahí están los datos del comercio de libros.
Es que llama muchísimo la atención, Jorge. Además, Leonard da, como historiador, ni más ni menos, que mucha importancia a la literatura.
Esto es troncal. O sea, la literatura, decía Leonard, es una parte de la historia. Entonces, mientras la historia formal, por así decirlo, se ufana en ser objetiva, ¿no?, de ser objetiva, la literatura, dice, más honrada, admite su subjetividad. Y la verdad es que la verdad siempre es una fusión de valores objetivos y de valores subjetivos, ¿no? Entonces, el verdadero entendimiento, decía Leonard, se alcanza cuando se comprenden las relaciones que existen y se establecen entre ambos valores.
Y que además, en esas obras y en esas relaciones, pues yo creo que a veces una obra literaria puede perfectamente ser la que marque, vamos, el rumbo.
Efectivamente, dice, a veces la historia no es tanto la causa de una literatura, es decir, de un ideal humano que se expresa artísticamente, como el efecto de esta misma expresión cultural. Dicho de otro modo, el libro no es siempre el resultado de la historia, como ya decía Carlos Sanz, sino que puede ser su agente movilizador. Y en este sentido, pues esos agentes a veces son obras literarias, pueden ser novelas, poemas épicos, etcétera, ¿no? Ese ideal estilizado estéticamente, pues que motiva.
Además, ideales expresados en libros que nos hablan perfectamente de la sociedad, ni más ni menos, Jorge, en la que han sido escritos.
Ahí está, ¿no? Ahí está, es la clave. Ahí está el sello orteguiano, yo creo, de la obra de Leonard, la comprensión de la circunstancia, de la compleja y urdimbre de personas, lugares y usos y costumbres, ideas y creencias, pues, de una sociedad determinada. En eso Leonard había, por supuesto, leído Ortega, pero se inscribe en la estela del gran renovador de los estudios del suroeste norteamericano, que fue Herbert Eugene Bolton, al que dedicamos un programa hace tiempo. Bueno, una aproximación esta, historia, literatura, historia a través de los textos literarios también, pues que está muy en línea con el modelo de Américo Castro.
Pues larga vida a la obra de este gran hispanista que hemos recordado hoy aquí en Poniendo las Calles, el gran Irving Leonard.
Sí, señor, y larga vida pues al hispanismo en Estados Unidos, quizá ahora en horas bajas, pero bueno, sin duda del que tantos escritores y grandes empresas han salido.
Pues Jorge, te estoy abrazando, hasta el próximo lunes y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo a todos.
Hasta ahora, 4:57 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Estamos poniéndole las calles a este lunes 19 de septiembre. ¿Cómo llevas la madrugada? ¿Cómo llevas el turno? ¿Entras a currar ahora? ¿Finalizas? ¿Estás intentando dormir? Gracias por estar aquí. When I met you, Tenemos varios frentes abiertos. Primero, es para ti el lunes, el peor día de la semana. ¿Te cuesta el lunes? ¿Te cuesta el domingo? Estamos hablando de ello en nuestro Facebook, pero atención porque en nada vamos a ofrecerte pues un montón de cosas para esta segunda hora aquí en Poniendo las Calles. La próxima hora vamos a hablar con Roberto Cabero, que es ingeniero y responsable del área de distribución y mercado energético, para que nos cuente cómo está en este momento la situación energética en España. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo seguiré pendiente de los mensajes que nos estás dejando en nuestras redes sociales. Gracias por estar aquí, en COPE.